Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Nos estamos escuchando a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Estamos a jueves y es 4 de abril. Todavía es joven el mes. Aprovechen si todavía tenían algunos objetivos por cumplir. Estamos en buen tiempo. Gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos a Forma y Fondo. Saludamos también y con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de internet en www.notisistema.com. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día para todos en una jornada que apunta a ser tranquila. Al menos así parece, por lo que uno puede ver en el tránsito vehicular aquí en nuestra ciudad. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un excelente día jueves, ya rasguñando el fin de semana. Los últimos días de vacaciones aquí, pues en la metrópoli, ¿no? Disfrutando todavía la ciudad. Está tranquilo el tránsito.
Todavía, sí.
Pero no sé por qué hace rato se me antojó ir a echar unos mariscos, Jonás. ¿A dónde invitas?
Ah, caray, Mario, pues llegaste muy retador. Pues
Llegué con hambre.
¿Te acuerdas, Mario? Y déjenme recordarles, amigos, digo, son de esas cosas, pues mariscos en esta ciudad se consumen en cantidad enorme de lugares. Hace, te iba a decir meses, pero ya años que íbamos por ahí cerca del mercado de Atemajac de vez en cuando. Se cambió ese...
A un ambulante.
Sí, era un marisquero ambulante.
Una vez me invitaste, llegamos y ya estaba cerrado.
Pero con un poquito de paciencia, no es que estuviera cerrado, Mario, llegamos y no había abierto. Pues es que salimos todavía temprano, son las 10 de la mañana cuando nosotros nos despedimos de Radio Metrópoli.
Oiga, pero levántese más temprano, yo conozco un lugar
era el reclamo de Mario.
Bueno, pasé más en la República de Tepa, fíjese nomás para que vea, a las 6 de la mañana vas al mercado de Tepa, bueno, 7 pues,
sí,
para no regarla.
Para variar, exageraste un poquito.
7 de la mañana, señor, mi coctelito y mis dos galletas de ceviche.
¿Cómo galletas?
Ya dije una vez que...
Ah, las galletas saladas.
Galletas saladas, ya dije una vez, ¿no? Que cómo se comen por allá.
Bueno, Mario, lo veo normal, ya habías llegado de la ordeña, porque pues allá a las 5 de la mañana se van a ordeñar y a las 7 ya están en el mercado. Hasta callos te salían en las manos.
Mire, se está burlando Jonás, cree que me está tirando carrilla. No llegaba de la ordeña, llegaba de despertarme.
De las noches agitadas.
Pero, Ale, ese es otro punto. Antes de llevadito, Jonás, ándale pues.
Ahorita pues Mario.
1-0, sí. 1-0, son las 9:15.
7 de la mañana, ¿cómo ve don Luis Durán? 7 de la mañana y galletas con ceviche, pues por favor.
No, y nomás porque no abren a las 4, sino a las 4 les caía. En esos lugares, no sé si usted conoce aquí algún lugar en la ciudad que a las 7 de la mañana ya puedes ir a desayunar mariscos. Creo que no, porque no, aquí más bien no. es como comida, ¿no? No desayuno
pues,
los mariscos.
Los comercios, las personas que se dedican a esa vendimia, Mario, son más de 11, 12 del día, sí, un poquito más tarde.
Pero allá en Tepa, incluso hay otros dos lugares, dos restaurantes que también, nomás, no saben tan ricos como en el mercado de Tepa. Pero ahí tranquilamente llegas, 7 de la mañana, un dominguito, y fíjese, todavía un domingo. Por favor, un coctelito. Listo, tus dos galletitas, que las galletas llevan mayonesa, ceviche, que el ceviche luego le ponen arriba pepino y luego catsup. Muchos dicen, pues así se comen allá y saben riquísimas. Y al ataque, si alguien sabe de un lugar aquí en la metrópoli que pueda uno hacer eso a las 7 de la mañana, avisen para caerles el sábado o el domingo.
Bueno,
¿pero por qué salió esto?
Pues empezaste con las experiencias matutinas, Mario.
Pero bueno, será porque ya es casi fin de semana. Pero, oiga, la grilla está con todo y ayer, pues el tema más mediático... Ay, yo creo que sí me lo desheredaron al pobre ingrato por cometer semejante estupidez.
El hijo de Xóchitl Gálvez.
Usted imagínese, todo lo que le ha costado de trabajo a Xóchitl Gálvez, subir un puntito, medio punto, un cuartito de punto... y de repente le truenan en el Senado. ¿Dónde fue? ¿En el Senado? ¿O en la Cámara de Diputados que sacaron el video?
En el Senado.
Sale en el Senado de la República, le estalla un video de Juan Pablo Sánchez Gálvez, que es hijo de Xóchitl Gálvez, el cuate tirándole patadas, ¿qué eran? ¿Unos cadeneros? O...
Sí, sí, eran vigilantes de un centro nocturno.
Pero fíjese qué interesante es esto, para que usted mida cuándo familiares son prepotentes y con todo el influyentismo hacen lo que quieren y cuándo se cuidan más. Este joven, hace un año, su mamá no era candidata, su mamá era senadora. Yo supongo que si mi mamá es senadora, que fue lo que pensó, pues me puedo pasar de influyente. Y hay como media hora tirándole patadas a todo mundo ahí.
Pues sí, fue una escena. La verdad, vi el video y me aburrí muy rápido, Mario, porque no tenía mayor gracia.
No tenía sentido, seguramente lo sacaron por borracho, yo no sé qué.
Entiendo, de acuerdo con lo que entendí, si ustedes, amigos que nos están escuchando, nos quieren ayudar, más bien no lo dejaban entrar.
Ah.
Pero ciertamente el muchacho estaba pasado de copas y pues diciendo absurdos.
Pero usted se imagina, fíjese la diferencia.
Me hizo recordar cuando aquellos cuentos de la hormiga queriendo someter al elefante.
Pero fíjate,
tonterías.
Yo estoy seguro que ese chavo, le insisto, de nombre Juan Pablo, si en ese momento su mamá fuera candidata presidencial o aspirante a la candidatura, no hubiera hecho eso.
Pues a lo mejor lo estás,
¿sabes por qué?,
sobrevalorando.
No, Jonás, porque estás buscando el voto. Si tu mamá está buscando el voto, estarías muy atarantado si te pones a hacer eso, ¿no? Entonces, si hay como una conclusión o una moraleja, o más bien una exhibición, los hijos de senadores, de diputados federales, habrá en una proporción que son así de prepotentes. Se sienten los reyes del mundo, porque su papi, pues es legislador y cobra del erario sus buenos billetes y siente que tienen todo el poder. Pero cuando están pidiendo el voto, mire qué corderitos son. Se les quita lo mala onda, andan bien sonrientes. Yo conozco unas candidatas que no volteaban para abajo. Y ahorita hasta besan el suelo de la conveniencia de que les den pues el voto para tener el poder. Por eso identifique bien a ese tipo de políticos que son bien prepotentes, que nunca los toman en cuenta a nadie, y que en temporada de campaña, una sonrisota más grande que la tuya, Jonás. Ya ves que tú todo el día te andas riendo.
Pues Mario, todo el día ando contento.
Yo a veces digo, ¿qué traes pues ya? Ponte serio.
Pues Mario, ciertamente el fenómeno sí es un fuerte golpe, ¿no?, en la popularidad de Xóchitl Gálvez. No sé qué tanto pueda influir en
no creo que mucho. No creo que
el resultado electoral.
Pero la exhibida.
Sí,
eso. Ya.
Bueno, es que son de esos, ¿cómo decirlo?, padecimientos crónicos que tenemos en México, ¿no? Desde que yo tengo uso de memoria, desde que revisamos los temas del comportamiento de quienes son parte de la clase política, eso es algo muy repudiado. A la gente le cae muy mal que quienes se sienten con algún nivel de influencia, pues traten de abusar o de tener, claro, un trato privilegiado. Y fíjate que porque el video evidentemente lo grabó alguien, supongo, de...
Pues es que un cuate, al estar insiste, no, tirando patadas, dice, grábalo, ahí, dale una exhibida, pues estaba... dice que es influyente, a ver si es cierto.
Como un loquito así estaba, ¿no? Porque además, ¿sí?, solo, sin compañía, en fin, si usted no ha visto el video, le iba a decir, pues véalo, la verdad es una pérdida de tiempo. Yo creo que todos hemos visto personas que están fuera de sus cabales y que sienten que alguna relación, un parentesco, algún cargo o un sueldo, o tener algunas posesiones, les permiten ser diferentes de los demás. Y la verdad es que en un momento como el actual, donde todo lo que hayas tenido o hecho o dicho en tu pasado se puede utilizar en tu contra, bueno, pues tocó esta de malas. Pero la verdad sí, pues sí es despreciable. Y, ahora, y fíjate, me llamó mucho la atención el comportamiento de los vigilantes.
Serenos.
¿Tú? Totalmente. No. Es que la verdad era como de penita, ¿no? Bueno,
hay algunos bares que hemos visto que te pasas de lanza y te sacan como costal.
Y además, pues, te ponen una sacudida. Pero sí era como penosito, ¿no? Así como...
Sí, pena ajena. Pues ya, vete a tu casa a dormir, no estás dando lata.
Era lo que le decía, ya, a dormir. Porque mientras tanto, en el video se aprecia como hay muchas personas jóvenes, era un antro. están entrando. Entran al centro nocturno.
Sí, se debe de sentir bien feo el derecho de admisión, que sí. Te digan, tú no entras. Y el cuate sintiéndose rico y poderoso.
Pues ese es el fenómeno del que se está hablando, fíjate, Mario.
No, pues es que es un tema de conversación. Ahora,
ayer tuvimos por acá a Claudia Sheinbaum.
Que ayer estuvo...
Y pues ni siquiera merece mención. Digo, si lo vamos a comentar, pues es nuestra tarea.
Ahorita le decimos.
Pero lo que llama la atención, lo que domina las conversaciones, la revisión popular...
mediáticos.
Pues es eso. Que el hijo de Xóchitl Gálvez hace un año estaba haciendo el ridículo. Alguien recuperó el video...
Tómala.
Y dijo, pues, ahí les va este recuerdito.
Ahora, fíjese, por una parte, qué mal por este chavo. Lo que le estalla en la cara es que estaba adentro de la campaña de Xóchitl Gálvez. Si el cuate no hubiera tenido nada que ver, pues dices, hazte a un lado y listo. Pero a ver, el fondo del asunto, y creo que se vale la pena ponerlo en la mesa de discusión. El fondo del asunto es, pues, ¿qué responsabilidad tiene Xóchitl Gálvez de esto, no? Creo que ninguna.
No, pues no,
tú no puedes mandar ya en un mayor de edad. Todavía menos de 18 años te haces responsable. La ley así te lo estipula. Pero pues ayer que analizábamos el tema, por ejemplo, para el periódico, decíamos, le damos portada. Y la verdad es que yo dije, pues es que ¿qué tiene que ver el hijo con la mamá? ¿Es un caso mediático? Sí. Pero ¿le ayudamos a que merme su campaña? Pues no. Y otros, no, sí, porque forma parte de la campaña, para que se le quite lo torpe. Pero fue hace un año cuando ella ni siquiera era precandidata. Y las decisiones, pues usted, ¿cuál tomaría? Lo que es un hecho es de que le han de haber puesto una. Y aquí llego a otra conclusión,
Jonás. ¿De qué afecta, María?
No, un voto o dos votos, pelas. Pero fíjese, lo hemos dicho una y otra vez. Y para todos los candidatos y las candidatas que nos están escuchando, es una recomendación. Porque cualquier asesor barato de esos que cobran 50,000 pesos al mes, del erario, claro, que uno sabe, claro. Lo primero que te dicen es, vamos a iniciar campaña, siéntense por favor, señores candidatos y candidatas. ¿Hay algo que quieran declarar antes de que se los estampen en la cara? Y todos, no, vámonos derechito. Y ocurren este tipo de escándalos, ¿no? Esto se pudo haber evitado. Si el chavo hubiera estado consciente, no sé, y hubiera dicho, oigan, pues yo en una ocasión me pasé de lanza y de bravo, prepotente, influyente y toda la cosa, ¿no nos hará daño en la campaña? Sí, pues sal a pedir disculpas antes de que salga el video, no te queda de otra. Te destapas y dices...
En un ejercicio así muy honesto, Mario, y sobre todo de pragmatismo... Pues no sé cómo haya considerado este muchacho, ¿cómo dices que se llama?
Juan Pablo Sánchez Gálvez.
Pues no se suma al equipo de campaña.
De entrada.
Le dice a su mamá.
Te podría afectar en algún momento.
Te ayudo con tareas que sean externas.
No oficiales.
Pero no me sumo al equipo de campaña porque, pues me grabaron. ¿A poco no se acordaba que lo habían grabado? Bueno, a lo mejor andaba tan servido que
no. Bueno, no se ve en un grado que se está cayendo, ¿eh?
Pues entonces sí sabía que lo estaban grabando, porque además estaba ofendiendo sistemáticamente y de manera repetida.
Si agarra constantemente esas...
Esas
fiestas, sí se te alcanza a olvidar en un año.
Con más razón. Pero pues bueno.
Entonces, pues, como dicen, Jonás, ponga las barbas a remojar los candidatos y las candidatas si tienen algún caso de estos... Porque se los revientan en la campaña en momentos, bueno, usted lo puede creer, yo lo hubiera administrado y lo hubiera sacado hoy, de cara al debate presidencial. O sea, ¿tú crees que no se lo va a reventar Máynez a Xóchitl Gálvez?
Bueno,
en la cara, pero ahí a 2 metros le va a decir, oye,
algo tendrán que
tú que defiendes, ¿no? Tú que defiendes la igualdad y a los indígenas, y tu hijo, hola, ¿qué educación le diste?
Pues sí, Mario, es parte del ejercicio de contraste.
Trancasazo.
Bueno, aquí le decíamos a Chema Martínez el otro día que nos acompañó. Pues es normal que en las campañas se haga ejercicio de contraste. Ahora, pues revisaría mejor las propuestas, ¿no?
¿Cuál, usted qué recuerda de un hecho que le haya mermado la campaña, que te la haya tumbado a un candidato a la República o a una gubernatura o a una alcaldía importante? ¿Recuerdan alguno?
Mira, así de rebote, me viene a la memoria una campaña en la que Andrés Manuel López Obrador era candidato presidencial y llevaba ventaja y le costó la reducción, y pues diríamos que le costó la campaña no haber asistido a un debate. Pero no fue motivo de...
Ah, no, pero no fue un escándalo.
No fue un escándalo, no es...
¿Pero cuál fue con Peña Nieto? Sí, pues sí.
Creo que sí, con Peña Nieto. Entonces,
porque con Calderón iba todo, fue a todos, pues era, ya, se perfilaba.
Ya era posterior.
Se perfilaba a ganar.
Y sí, pues bueno, digo, pero sí, eventos que hayan significado un cambio radical en las tendencias, me viene a la memoria ese, ¿no? De que fue muy criticado que Andrés Manuel López Obrador haya decidido no acudir a un debate. Y su ausencia, no sus actos, su ausencia le costó muchos puntos.
Y creo que fueron dos debates, ¿no?
Pero nada más faltó a uno.
¿A uno?
A uno. Y bueno, se vino una...
Pues sí, tuvo que haber sido con Peña Nieto.
Una crítica tremenda. Pero bueno, pues eso... Cada campaña tiene sus propias circunstancias.
Y luego creo que fue donde... ¿Qué pasó? En un debate que sacan una cartulina y sacó la foto al revés. Y hasta Peña Nieto le dice, ¿qué pasó? La tienes al revés. ¿Se acuerdan?
Bueno, pues ese tipo de eventos. Y fíjate, Mario, ya que mencionas el fenómeno, y nada más por hacer el ejercicio de medición, me parece que sí le va a costar a Xochitl Gálvez este video. Sí le va a reducir algunos puntos de preferencia. Creo que sí es, digamos que es algo que molesta mucho a la gente.
Sí, la prepotencia,
eso lastima y genera reacciones, porque ya sé que va a haber muchísimas expresiones y demás. En contraste, reviso el caso de Claudia Sheinbaum en los últimos días y yo sigo a la expectativa de que cosas tan escandalosas y ofensivas como lo que le están exhibiendo a Rocío Nale no parece pegarle a Claudia Sheinbaum.
Guerrero, ¿qué me dices de Guerrero?
El caso de Taxco, de Camila,
que es parte de Morena, pues
sí, que eso podría reducir las preferencias.
Pero te fijas,
y pareciera como que no le alcanza a afectar.
Ayer la entrevistamos en Directo 24, un programa de análisis político, y lo que llama la atención, a mí lo que me llama la atención es que ya no se despeina.
No
hace, incluso no hace propuestas concretas. Creo que ella como que ya haga de cuenta que va en su buen vehículo de lujo.
Y de bajadita.
Y no, digamos que hasta derecho, pero nomás puso el botoncito de automático. Le picó, va no sé si a 80 kilómetros o 100 kilómetros por hora. No puede rebasar los 110, sino ya ves en autopista llega la Guardia Nacional y te infracciona.
Ah, sí.
¿Eh? Nomás luego no la...
El día que los veamos
en las luego autopistas. No la presentan. Pero ayer sí me llamó mucho la atención, o sea, no hizo propuestas relevantes, y creo que una de las que hizo, por ejemplo, esa de, ayer lo dije, que prometió un trolebús en segundo piso, y pues a ti se te viene como que dices, ¿y por qué? ¿Por qué sí el retroceso?
Me haces recordar el puente del alcalde de Lagos. Oiga, pero no tenemos segundo piso. Ese también se los pongo, qué caray, faltaba más.
Tu chiste malo.
Pero Mario...
Y tenías que sacar tu chiste malo otra vez,
Jorge. Pero Mario, entonces les pongo el trolebús en segundo piso. Candidata, no hay segundo piso. También les pongo el segundo piso para que el trolebús no se vaya a caer.
Pero ¿por dónde va? Lo vamos a analizar. Y lo que me llama la atención...
El tren interurbano.
¿Qué onda con las... Y Claudia Delgadillo, según eso, ella apuesta a que Sheinbaum, si gana, y si gana ella... El gobierno federal es el que le va a invertir, fíjese, a las ampliaciones de las tres líneas. Bueno, no, a las ampliaciones de la línea 2 y la línea, no, sí, línea 3 en los dos extremos. Y aparte línea 5 y línea 6. La 6 es la que va de Expo Guadalajara al aeropuerto. Y hoy Sheinbaum dice, no, es un trolebús en segundo piso. Yo ya no entendí.
Pues Mario, no es un problema tuyo, lo que pasa es que no hay propuestas concretas, simplemente son promesas y más promesas.
Pero...
La tónica de estas campañas hasta el momento, porque además estamos a 4 de abril y nos queda todo lo que resta de abril, 26 días más mayo, si te fijas ha sido revelaciones que hagan, digamos que dañen la imagen de los adversarios, y promesas al por mayor, promesas y promesas. Bueno, también del resultado de esta gira de Claudia Sheinbaum, el saneamiento del río Santiago,
sí,
trenes interurbanos, de, que era México, Querétaro, Guadalajara.
Sí, pero eso ya los había dicho, ¿no? No hay, pues
ahí
no hay
la llevan.
Habló también de seguridad, pues de apostarle a la capacitación y a la tecnología.
Universidades y más universidades. Bueno, uno de los compromisos que hace Claudia Sheinbaum es cumplir la ley. Ahora sí, todos los jóvenes, todos es todos, sin que quede nadie fuera, salen de la secundaria y automáticamente ya tienen un lugar en la prepa. Pues eso ya está en la Constitución.
Es obligatorio.
Es obligatorio, la educación media superior es un derecho normal de cualquier persona. No importa si sacaba 6 en matemáticas en la secundaria. Bueno, pues ¿cómo dicen? De lengua me como un taco, ¿no?
Sí, pero bueno, a ver, fue un ejercicio.
Y bueno, pero el punto es este, Mario. Lo que está rodeando el ámbito de la 4T, los escándalos en los que está metido el presidente López Obrador, los escándalos que están generando actores ajenos, los fenómenos de violencia, pareciera que no alcanzan a llegar a Claudia Sheinbaum. Como que no, o no los, no sé si la gente, sobre todo los simpatizantes, no los toman en cuenta. Pareciera que no le afecta, no la toca.
Sí.
Digo, como descripción de un fenómeno de comportamiento, nada más.
Pues bueno, a ver, ¿qué actividad tuvo Claudia ayer o en los últimos 2 días en Jalisco? ¿Estuvo en Autlán?
Estuvo en Autlán antier.
Ayer estuvo en una rueda de prensa a las 9 de la mañana, luego se fue a Quiero TV a esta conferencia de periodistas de varios medios, donde dio esta... pues una mesa como de análisis, ¿no? De propuesta de...
Se habló de seguridad, se habló de educación y se habló de medio ambiente.
Medio ambiente, no sé, grandes novedades, no sé, pero bueno. ¿Ninguna? Y luego después de allí se fue a Tlaquepaque.
Sí, ahí fue el estreno de la campaña de Laura Imelda Persegura. Creo que eso...
Que dicen que les va a sacar un susto en Tlaquepaque.
Pues está el tema interesante, pues, porque están muy parejos.
Oye, lo que yo no entendí es... ¿Le están criticando a Claudia Delgadillo por no estar acudiendo a las universidades? ¿Qué onda? Pues ¿qué traen o qué? Canceló en el ITESO y canceló ayer en donde, ¿en el TEC?
En el TEC, donde sí estuvo Laura Haro, por cierto.
¿Qué? No entiendo por qué está cancelando. No sé si está enferma otra vez o no sé si...
No, yo la vi.
¿O no querrá enfrentar a los alumnos?
Es eso, Mario.
A ver, del ITESO lo entiendo porque hay un pleito entre Morena y el departamento que selecciona las preguntas para el debate, pero ya se resolvió al quitar a una...
El laboratorio Signalab.
Al quitar a la que lo encabezaba para seleccionar las preguntas, fue ella misma.
Ella dijo,
a ver, bueno, para no generar polémica, yo me hago un lado. Y así ya se quitó la polémica. No sé si eso, a lo mejor dijo Claudia Delgadillo, Nel, yo mejor no voy allí, no va a ser que me agarren de piñata. Pero acá en el TEC también dices, ¿por qué no van?
¿Te acuerdas, Mario? Déjame darte una razón muy poderosa. En la campaña de las elecciones que finalmente ganó Enrique Peña Nieto la presidencia, se fue a la Universidad Iberoamericana y terminó escondido porque los estudiantes...
¿Peña Nieto?
Peña Nieto. Enrique Peña Nieto fue, le empezaron a hacer las críticas naturales de todo lo que...
Y el cuate no argumentaba ni 3x3.
Bueno, hasta le costaba trabajo decir cuáles eran sus 3 libros... más influyentes. Y bueno, creo que les queda el recuerdo de ese episodio.
¿Tú crees que la están cuidando?
Pues claro, y toman una decisión. Yo así lo dibujo y creo que no andamos muy equivocados en ese sentido. El equipo de campaña revisa las agendas y dice, ¿qué es más caro? ¿Ir o no ir?
O no ir.
Y pues dicen, mejor recibe las críticas.
O también
recibe
las
críticas por no presentarte.
¿Qué ganamos? Más bien perdemos, suspende.
¿Sí? ¿Te van a criticar por no estar presente? Pues que critiquen.
De todos modos, ellos ni tienen... Ay, no, mejor ni digo.
Esa es mi lectura, mi estimado
Mario. Pues bueno, ya se nos fue el tiempo. Ay, 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 ya son las 9. Vamos a dar una pausa para regresar con más temas polémicos y, por supuesto, sus comentarios, porque ayer se quedaron muchos, muchos comentarios después de la entrevista con Juan José Fraye y con el otro candidato,
Óscar Santos
Rizzo.
Bueno, el señor Luis Durán, que nos acompaña en controles, dice, mejor que sigan platicando de los escándalos políticos, no sea que se les vaya a ocurrir mencionar al Atlas.
Al Atlas, hola, ¿qué le está pasando al Atlas? ¿Están tristes?
No, Mario, es un estado natural. Por cierto que esta semana, mira, ya estamos a jueves y no has mencionado nada del triunfo de las Chivas el fin de semana.
¿Con qué, cuándo, cómo?
Oh, ya sabía.
¿A quién le ganar?
Al Monterrey en Monterrey.
Ah, ¿cuántos?
2-0, Mario.
Pues está bien, un churro de vez en cuando no hace daño.
Igual que las galletas de ceviche, a las 7 de la mañana.
¡Andas otra vez! ¡Ya te ahogabas! ¡Ay, ay, ay!
Lulú Torres está en los teléfonos 38-13-15-15 y 38-13-14.
2-0, vas ganando, ándale pues.
Mario, 38-13-14.
¿Sabes cómo le dijo el pato a la ganza?
No sé.
Venganza.
Vamos a la pausa. Tengo abierto el WhatsApp, ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Hay otro tema rapidísimo, lo comparto, Mario, nada más para que esté en el conocimiento de nuestro radio escucha, si es que no lo conocen ya. En este afán de buscar pues los temas polémicos, le preguntan a Claudia Sheinbaum, oiga, ¿y qué onda con la pensión de Arturo Saldívar? 196,000 pesos al mes.
¿Y en campaña?
Y además está en su equipo de campaña. Respuesta de Claudia Sheinbaum, que responda él, la candidata soy yo.
Pues sí.
No,
sí, ciertamente sí.
Después hacen mucho énfasis en las incongruencias, las de enfrente y en las propias. Bueno, pues ahí está.
Oye,
el tema.
Pero a ver, hay otros dos temas también buenos. No cabe duda que hay gente afortunada. Para que tú cuando eres político o te estás moviendo para que te llamen la atención y de pronto te toma en cuenta alguien en una cúpula, cuesta mucho trabajo. Y lo que pasó ayer de que pelaron a Salvador Cossío, Claudia Sheinbaum, sí me llamó mucho la atención. A ver, ahí le va la historia, porque sí tiene mucho fondo, tiene un trasfondo, porque muchos dicen que esto es inducido y provocado por los mismos actores. Ellos lo han desmentido. Pero ¿recuerda usted que una vez le preguntamos aquí en cabina a Xochitl Gálvez que si estaba ella apoyando los espectaculares donde aparecía ella con Pablo Lemus? Y que ella dijo, no, a ver, yo no tengo nada que ver con Pablo. Yo estoy en mi PRIPAN PRD, Pablo es de Movimiento Ciudadano, no me estén molestando. Entonces, muchos dicen que es un diputado federal el que está apoyando esto. No voy a dar su nombre para no ser impreciso y no va a ser que al rato me quiera venir aquí a reclamar. Pero bueno, el asunto es de que el pasado fin de semana, cuando no había nombre de quién era el dueño de esos espectaculares que promueven a Pablo y a Xochitl, cuando son dos facciones diferentes políticamente hablando, se atraviesa Confío en México y empieza...
Ah, pero ellos ya llevan semanas.
Pues yo la vi apenas la semana pasada, que andan en camiones, en espectaculares, en bardas, aparecen los dos y dice voto útil, vota por ellos dos.
A la presidencia Xochitl, a la gubernatura Pablo. Insistimos, Mario, en esto, es importante decirlo, porque son de facciones políticas diferentes. Sí.
Ellos dos, Xochitl y Lemus.
Sí, ambos.
Porque Salvador Cossío, que es el que encabeza esta organización o agrupación política, ya se unió a la campaña de Pablo Lemus, entonces lo está apoyando. Total, le pone nombre al dueño de los espectaculares o al dueño de la publicidad en los espectaculares, y ayer le preguntan, oye, ¿qué onda, Claudia Sheinbaum? ¿Cómo ve esto? Y ella dice que, pues... supongo que le irrita, ¿no? Decir...
Ciertamente, Mario, perdóname la introducción de este paréntesis, pero creo que sí vale la pena comentarlo. No es que esa promoción del voto dividido vaya a marcar el futuro de la elección presidencial.
No.
Lo que sí significa es que puede modificar el voto en Jalisco.
Sí.
Y a Claudia Sheinbaum nos queda claro, por sus visitas constantes a Jalisco, le interesa mucho el resultado electoral en el estado. Y entonces, no sé si le moleste o le irrite, pero ciertamente sí significa algo, que se esté promoviendo el voto diferenciado, como tú lo recuerdas y todos nuestros radioescuchas, que es un fenómeno ya muy común en Jalisco.
Y esto,
la gente vota diferenciada.
Y esto, por otra parte, sí, o sea, por una parte sí merma en menor medida a Claudia Delgadillo, pero a la que le pone un batazo a media cabeza es a Laura Haro, porque les quita, le quita a pues PRI, claro, PAN, PRD.
La coalición está dejando abajo a la candidata a gobernadora.
Y tú nomás imagínate, posiciona espectaculares, bardas, vas tú conduciendo y ves esos anuncios, ves esos anuncios, ves esos anuncios, ves esos anuncios, ves esos anuncios.
Perdón, Mari, déjame
y el día de la elección, pues ves esos anuncios y votas por Xóchitl y por Pablo Lemus, y termina bailando por una parte Claudia, pero por otra parte de mayor medida Laura Haro. Total, lo que dice esta Claudia Sheinbaum es, tienen que averiguar quién está pagando esos espectaculares para que rindan cuentas y los bajen.
Claro.
Bueno, ayer responde Salvador Cosío.
No sé si la autoridad electoral tenga las facultades de pedir que los quiten, pero si están utilizándose como gastos de campaña, sí tiene la facultad del Instituto Electoral de exigir que se transparente y que se incluya en un paquete de gastos. ¿Quién lo va a asumir? ¿La candidata presidencial o el candidato gobernador?
Sí, que lo que dice, fiscalicen esos espectaculares.
Claro, porque en eso tiene todo derecho todos.
Pero lo que responde Salvador Cosío o Confío en México es que los anuncios difundidos en espectaculares y autobuses no son anónimos, tienen el emblema de Confío en México y lo hacen sin ningún falso recato. Es decir, son pagados con recursos privados y no son de ninguna forma ilegales, porque son ciudadanos y están ejerciendo sus derechos y por ello su amplia libertad de expresión, mediante lo cual exhortan a la población a enterarse bien y a... Pues ellos siguen en que voten por esos dos candidatos.
Y efectivamente tienen derecho de considerarlo y además de apoyarlo, es del derecho que tiene cualquiera, así como hay quienes apoyan a las candidatas de Morena o de otros partidos.
Hoy íbamos a entrevistar a Paula Ramírez, pero está enferma.
Pues
está enferma de la garganta, se me hace.
Debe ser muy difícil llevar ahora el proceso electoral, está muy complicado.
Al puro que se recupere, la primera pregunta es, ¿deben bajar los espectaculares Confío en México, sí o no? ¿Y por qué? Confío en México dice que no hay ninguna irregularidad. No.
El tema es que es publicidad
privada,
pagada, no de un
privada.
Y decir, si privada, no es de una campaña, no es de un partido, pero hay una regulación electoral. Si no, pues estarían ocurriendo pues muchas irregularidades. Habrá que revisarlo con la autoridad correspondiente.
Pero hoy Salvador Cosío debe estar desayunando un platillo exquisito y diciendo, pegó. Pegó el chicle.
Cuando menos. Mario, déjame ir rapidísimo a mensajes de nuestro radio escuchas. Tú tienes un paquete grande de llamadas y yo tengo muchos mensajes que siguen llegando por WhatsApp. El señor Raúl Díaz se hace eco y nos escribe para decir 3 muertes de motociclistas en 48 horas, sumadas a muchas otras y las que vendrán. Es que los mismos motociclistas no creen que a ellos les toque.
Pues así andan como...
Que siga la suma.
Hay unos como bestias, perdón, pero...
Toman... digamos, formas de manejo muy, muy arriesgadas. Y a los amigos motociclistas, yo les digo con mucho respeto, creo que se les olvida que en cualquier accidente ellos la llevan de perder.
Totalmente.
Porque pues prácticamente están
al
aire.
Los que andan repartiendo comida,
son
chavos,
los más arriesgados.
No se pasen de lanza, están arriesgando la vida. Yo nomás de recordar una escena, ahí tengo un amigo que nos está incentivando a comprar moto. Y ya cayó el primero. Yo nomás los veo.
¿Cayó en la compra o cayó en la moto?
No, cayó en la compra. Yo nomás los veo y digo,
espero que no caiga en la moto.
Ojalá nunca les pase nada. Pero la última escena que vi, conste que vi, porque en noticias he publicado muchas muertes como estas que se refieren. Pero nomás para que usted también lo dimensione. A mí de joven me gustaban las motos y andaba en moto deportiva. Pero llegó un momento en que dices, no, gracias. Perder la vida así y... Pues, de un ratito a otro sin que te des cuenta ni nada y nomás, adiós, te llamabas a volar. Iba yo por la calle la siguiente de Chapultepec, bajando por Avenida México, doy vuelta a la derecha para irme hacia Hidalgo y bajar al centro, y de repente veo, híjole, se va a oír bien crudo, pero literal, veo una ambulancia y veo a una persona acostada gritando como si lo estuvieran matando. Y dije, ay, ¿qué habrá pasado? ¿Balazos? Y volteé a un lado y una moto. Y volteó al otro, literal, el pie cortado. Totalmente. A la altura del tobillo. ¿Viera cómo me hizo reflexionar?
Sí, es que no es solo la pérdida de la vida, Mario. Y que ese es un gran riesgo, perder la vida en un accidente. Pero también hay otras posibilidades. Que sobrevivas y quedes lisiado, no, cercenado, lastimado. Más todos los costos que eso implica. Costos económicos, el lo que cuesta. Porque entonces, una persona lastimada de manera permanente,
adiós.
¿Cuánto dinero va a gastar?
Y condenado a una discapacidad que te va a tener postrado, amargado, no sé. Entonces, pues a ver, la conclusión es, señores que andan en moto, toda la responsabilidad posible, todo el equipamiento posible, no anden como locos, por favor.
Bueno, ahí está el mensaje, gracias al señor Raúl Díaz que nos permite reflexionar. Por aquí dice, pues no nos puso ni su nombre, yo les quiero rogar que nos compartan su nombre. Yo sé que los tiempos actuales en campaña se prestan mucho a una crítica inmediata, sistemática y a veces rayando en lo grosero, pero pues si nos van a decir ofensa y media, pues cuando menos pónganse con su nombre por delante, ¿no? Yo digo, gracias a quien haya escrito eso, ahí está. El doctor Torres, buenos días. Los beneficios de vivir del erario son hasta en contra de la dignidad. ¿Cómo le hará la regidora Mariana Fernández? Bueno, aquí la critica a ella. Todos los días critica la gestión de seguridad del gobierno del estado. En verdad no entendemos nada, dice el doctor Torres. Jonás, Mario, buenos días. Manuel Aguayo, afectuoso saludo. Gracias, don Manuel, igual para usted. El día de ayer vi la entrevista con Claudia Sheinbaum. Creo que le hicieron preguntas a modo. ¿Por qué no le preguntaron de la escasez de medicamentos, del fracaso del Insabi? Bueno, pues ahí está, abrazos no balazos, las críticas que hace el señor Manuel Aguayo. Gracias, don Manuel, tomadas en cuenta totalmente. Y dice José Ángel Brambila, que es de Unión de Tula, que está de paseo. Lo que no entendí, señor Ángel Brambila, es si está de paseo en Unión de Tula o aquí en Guadalajara.
¿Qué dice el otro?
Por aquí te dicen, Mario, en la central de abastos puedes ir desde las 4 de la mañana, dice Marta, pero no sé si a comer los mariscos.
¿Cuál es la central de abastos? ¿El mercado de abastos? O sea, ya a las, si voy a las 4 hay comidita y toda la cosa.
Sí, pero supongo que la señora Marta está recomendando mariscos a esa hora, pues ahí, haz el cáliz.
Oiga, dice Lili Rivera, lindo día a todos, dice que somos un amor, nombre Lili, que se, como dirían, que se toma, muchas gracias, le enviamos un fuerte abrazo. Y Francisco Vázquez dice, Jonás, felicidades por el 1-0 contra Mario sobre las galletas. Don Paco, no me diga que le va a las Chivas, usted también. Se pues, me hace que sí.
Suena como ser, como persona conocedora, yo creo que sí.
Dice, un amigo en Gobernador Curiel, antes del Jardín del Templo Cristo Rey, vende un caldo de pescado rico y camarones desde las 8:30. Ya le vamos bajando al horario.
Bueno, vamos a hacer una pausa rápidamente. Por aquí no nos pusieron su nombre. Lo dejamos para después, déjame ver si lo encuentro. Vamos, señor Luis Durán, a este corte que usted nos indica. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, gracias, ya...
Está llegando un fax, ¿verdad?
Está llegando otro fax, Mario, pues es que no apagas el aparato. Es el señor Juan López, él quiere comentar aquí en WhatsApp que le parece que Xóchitl Gálvez va a ganar, no tanto porque la sociedad no sepa lo que quiere, sino porque sí sabe lo que no quiere. En 2018, hartazgo por la corrupción, y ahora en 2024, hartazgo por la violencia desbordada. Es el mensaje del señor Juan López.
Bueno, tenemos participación del auditorio a través de las llamadas. Dice Xochitl García que en el mercado Felipe Ángeles por afuera hay un puesto que vende caldo o sopa de mantarraya muy rico, abre temprano. Híjole, de mantarraya yo no lo he probado.
No, bueno, Mario.
¿A qué sabrá, como a pulpo? ¿O qué?
No lo sé.
Ay, el otro día me eché un pescadito de nombre Dorado.
Ah, Mario, ese es muy común.
Qué rico es ese, pero rico, el sabor queda, pero, ay, jole. Gracias, Xochitl, por la recomendación. Eduardo Flores, si fuera un joven normal, lo hubieran sacado a patadas del antro, se refiere al hijo de Xochitl.
Pues es que no entró.
No lo dejaron entrar.
No lo dejaron entrar, ese es el tema.
Gracias a Tere Macías, dice que en San Andrés con el Bigotes, por Medrano y la avenida del parque ya están vendiendo camarones a las 7 de la mañana y muy rico. Tere.
No, pues es que Mario, ¿sabe qué? Yo creo que desde la comodidad de su recámara quisiera ver los mariscos a las 6 de la mañana. Pues no, Mario, hay que caminarle.
¿Y tú crees que no me los echo a las 4?
Sí, pero no vas a los lugares que te están recomendando. Ah.
Sara Moreno, comenten también el mensaje que envió la esposa del presidente que defendió al hijo de Xochitl. El joven pidió disculpas y se bajó de la campaña. Pues ni modo que siguiera echando patadas.
Sí, fue un mensaje largo que compartió la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez. Pues básicamente
se solidariza defendiendo al hijo.
Dice, bueno, órale. Ya es adulto, él es responsable.
Carla González dice que Itzul Barrera no bajaba de prietos, pobres y nacos a sus trabajadores, y ahora puros besos y abrazos. Pues es lo que le digo, cuando uno está en el poder, la soberbia flota, y no me refiero al caso de Itzul, yo no sé sobre eso, pero cuando está en campaña, ay, es como el meme del perrito, que en una postura está así como bien cariñoso, y en la otra como casi mordiéndote. Es un meme, algo así pues. Ramón López, las contestaciones que dio ayer Claudia no tenían ni sentido. Esa señora no tiene ni ángel para ser presidente de la República. Carmen Prisú, en el debate que faltó Obrador fue en el de Calderón.
En las elecciones con Felipe Calderón, ¿sí? Ok.
Uy, pues.
Gracias por recordarnos.
Gracias a José Luis Otelo, a Javier Magaña, a Hilda Cepeda, a Rosario González, a Margarita Méndez, a Marcela Morales, a Raúl Castro y a Benjamín García. No alcanzo a leer todos sus mensajes.
Bueno, por aquí siguen llegando mensajes. Nosotros con mucho gusto seguiremos leyéndolos, si me permiten, el día de mañana. También me hacen hincapié en que a las reuniones con estudiantes universitarios no solamente ha acudido la candidata Laura Haro, sino también el candidato Pablo Lemus. La que ha faltado es la candidata Claudia Delgadillo, en el ITESO, en el TEC de Monterrey, y también creo que se están organizando otros eventos.
Pues ha estado presente en todas.
En todas, Pablo Lemus y Laura Haro. Bueno, ahí está el tema. Y por aquí también nos dicen, te declaras Chairo, dice Carmen Barragán. Mario, Carmen, no le entendí.
¿Por qué me dice así? ¿Pero qué dice?
Pues dice, ¿por qué poner el dedo en la herida? ¿Por qué no compararlos con las ratas del presidente? Bueno, ya no...
¿Pero
no,
a qué
no
se refiere, Carmen? Denos más detalle.
Pues hoy nos despedimos. Les mandamos un abrazo. Tengan bonito día.
Cuídense mucho.